COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 882 de la onda media, a través de COPE FM en el 104.5, 101.2, COPE más en Valladolid, donde vamos a estar contigo hasta las 4 en punto de la tarde, al igual que lo haremos a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles. Hoy es jornada del 3 de octubre, hoy es martes, hoy ha descansado el Real Valladolid, al menos en el plano deportivo. En el plano institucional siguen habiendo anuncios de incorporaciones y de cambios de funciones dentro de un organigrama, el del Real Valladolid, que, como sabes, ayer decía buscaba la excelencia y sigue buscándola, y para ello cree que es necesario variar algunas de las áreas donde ahora mismo el Real Valladolid quizá estaba un poco huérfano. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de martes, que se presenta con los siguientes titulares. El Real Valladolid cambia dentro de su departamento de comunicación y también dentro del área de desarrollo de negocio, de la cual se va a encargar un viejo conocido del equipo albivioleta, José Antonio García Calvo. Esta parcela, la del área de desarrollo de negocio, es de gran importancia, según reza el comunicado ofrecido hoy por el Real Valladolid, dentro de la estrategia global del club pucelano. José Antonio García Calvo vistió la camiseta del Valladolid en dos periodos, del 97 a 2001 y de 2006 a 2009, y fue director deportivo de la entidad la temporada 2010-2011. Vuelve al Real Valladolid alguien que no salió de la mejor manera del equipo vallisoletano, pero que actuó y estuvo codo con codo en su negocio con uno de los nuevos vicepresidentes del Real Valladolid, concretamente con José Moro. Ese área de desarrollo de negocio es un área que puede sonar muy abstracta, que imagino tendrá una importancia capital dentro del Real Valladolid, y es de la cual se va a encargar José Antonio García Calvo. Otro cambio: el responsable de comunicación del club, Mariano Mancebo, pasa a encargarse de la Fundación Real Valladolid. El puesto de director de comunicación que ocupaba Mariano Mancebo lo va a ocupar a partir de ahora Andrés García Armero, lucense, nacido en el año 1981, número uno del máster en periodismo del mundo y con además un máster en administración y dirección del deporte. Ha sido jefe de prensa del Granada Club de Fútbol durante la temporada pasada, 2016-2017. También jefe de prensa internacional del Campeonato del Mundo de Ciclismo Ponferrada 2014. Autor y director del proyecto Unidos por un Sueño 2020, de la candidatura olímpica de Madrid de ese año, y consultor de comunicación de proyectos deportivos internacionales. Si es para bien, bienvenidos sean. Suerte a todos en su nueva parcela, suerte a todos en su trabajo. Y un matiz: lo que funciona, a veces no hay que tocarlo. Además, mañana hay partido de balonmano. Juega el Atlético Valladolid Recoletas en la cancha del Cuenca. Hoy ha dado la previa Nacho González. Enseguida escucharemos al técnico del Atlético Valladolid Recoletas. Y hablaremos de rugby. Un montón de cosas hasta las 4 en punto de la tarde. Aquí en la sintonía de la cadena COPE. Seguimos hasta las 4 en COPE más 101.2. We'll be right back.
Expo Cerámica. La mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio. Asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195. Abrimos sábados tarde.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 8 de octubre desde las 3:30 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque está bien.
Las 3:31 minutos. Está siendo una semana realmente movida, no voy a decir convulsa, porque de momento los cambios no se han notado de puertas para afuera. O está siendo un mes convulso en cuanto al organigrama dentro del Real Valladolid. Ha habido nuevos cambios. El nombramiento en su día de una nueva directora de recursos humanos, la llegada de nuevos miembros al Consejo de Administración, el nombramiento de nuevos vicepresidentes y hoy el anuncio de algún cambio en la estructura con dos incorporaciones más. Por un lado, el cambio de... Claro, es que decir algo de un amigo con el que además he tenido la suerte de crecer es complicado. Pero Mariano Mancebo es un profesional desde que se levanta hasta que se acuesta. Incluso cuando está dormido, es un profesional como la copa de un pino. Y ha sido responsable de comunicación del club desde el año 1997. Pues bien, pasa a encargarse de la Fundación Real Valladolid. Va a ser el nuevo director de la fundación, dejando un puesto que bajo su dirección afrontó el desafío digital, mantuvo el rigor en la información, de eso doy fe, y ayudó en su labor a los medios que cubren la actualidad blanquivioleta. Yo creo que a nivel de jefes de prensa, el Real Valladolid, desde que Mariano Mancebo asumió esa dirección, y por ahí pasaron pues compañeros como Arturo Posada o ahora mismo Mario Miguel, la afición ha estado informada de la forma más coherente y correcta que se puede informar. Jamás ha habido una traba absolutamente a nada. Ahora ese puesto lo va a ocupar Andrés García Armero, gallego, lucense, nacido en el año 1981, que ha organizado o ha sido consultor de comunicación en proyectos deportivos internacionales como el Tour de San Luis del año 2015 y de 2016 y el World Combat Games de San Petersburgo del año 2013. Ha trabajado en Marca entre los años 2011-2016 y es número uno del Máster de Periodismo del Mundo. Si es para mejorar, todos los cambios son buenos, pero vamos, que yo particularmente soy partidario de que, igual que le decimos al entrenador, lo que funciona no lo toques, porque corres el riesgo de que haya un periodo de adaptación. Pero bueno, imagino que quien haya designado a Andrés García Armero como responsable de comunicación tendrá sus motivos para hacerlo. Pero llama la atención la incorporación de un nuevo responsable del área de desarrollo de negocio. Exactamente no sé cuáles son las competencias o atribuciones de dicho área. Es José Antonio García Calvo. Fue director deportivo del Real Valladolid, fue jugador en etapas diferentes del año 1997 al año 2001, cuando se fue al Atlético de Madrid, y luego del año 2006 al año 2009, participando en el equipo del famoso ascenso meteórico con José Luis Mendilibar. Perdón, fue además director deportivo, como decíamos, del año 2010-2011, y llama la atención su vuelta. Llama la atención su vuelta porque, más que nada, porque le habíamos casi perdido la pista a José Antonio García Calvo, de quien sí sabíamos que estaba estrechamente colaborando en la firma CEPA 21 con el nuevo vicepresidente del área de relaciones sociales e institucionales, José Moro. Bueno, pues la familia sigue creciendo. Esto no tiene por qué significar absolutamente ningún cambio traumático para la estructura del Real Valladolid, y simplemente es una distribución de atribuciones que estaban demasiado concentradas ahora en las pocas personas que formaban el Real Valladolid, porque el Real Valladolid era una pequeña gran familia donde las misiones y las labores se acumulaban, demasiadas quizá, en la figura de una sola persona. Esto es lo que ha generado hoy el Real Valladolid. Desde la información, el equipo ha descansado, trabajará mañana a puerta abierta a partir de las 10:30 en los anexos a Zorrilla, y el técnico tiene ante sí la papeleta de saber qué hacer con Mitchell. Perdón, un Mitchell del cual prácticamente ni nos acordamos durante el partido ante el Córdoba Club de Fútbol. Mañana se van a poner a la venta, el jueves, perdón, se van a poner a la venta las entradas para el partido ante el Rayo Vallecano. La Federación de Peñas ya tiene todo preparado y se espera que el Real Valladolid esté bien acompañado en el Estadio de Vallecas ante el conjunto madrileño. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al balonmano, mañana hay partido, 8:30, quinta jornada, Liga Asobal. El Atlético Valladolid Recoleta se mide al conjunto del Liberbank Ciudad Encantada. 4 partidos disputados, 2 en casa, 2 fuera, 3 victorias y 1 derrota. Una de las victorias en la cancha de La Rioja, en la cancha del perdón, equipo de Logroño. Un Cuenca analizado así esta mañana por Nacho González.
Cuenca, yo creo que a día de hoy es uno de los equipos más en forma de la competición. Ellos han jugado 4 partidos, 2 en casa contra Puente Genil y contra Benidorm, consiguiendo los 2 partidos bastante bien la victoria, y consiguiendo una victoria fuera de casa contra Logroño el otro día con un muy buen partido, además ganando con rentas relativamente amplias. En el descanso iban 10-17. Y el otro partido que han jugado fuera de casa ha sido contra la de Mar de León, que perdieron solo de 1, 23-24. Además, en un partido muy, muy ajustado en la parte final del partido. Entonces, Cuenca es uno de los equipos que hablábamos que se había reforzado. Ya el año pasado lo hizo muy bien. Estuvo a un nivel altísimo de juego. Y este año pues ha fichado a Leo Maciel, el portero argentino, que viene de Zamora, que está haciendo unos porcentajes impresionantes. Han fichado a Dutra, internacional brasileño, uno de los mejores jugadores del Mundial Junior de este mismo año. Xavi Castro, central internacional era del Barça B y también internacional con España en la selección nacional junior. Son un poco sus jugadores, y mantienen al bloque gordo, mantienen a Thiago, internacional brasileño, a Bastein, internacional argentino, a Martín, el pivote. Bueno, pues yo creo que un equipo que han conseguido tener un estilo de juego claro, una defensa dura. Ahora hablaremos un poco de lo que es el equipo, y yo creo que a día de hoy es uno de los equipos de la parte alta, si no estamos hablando de más en forma el tercer equipo de la Liga Sobal. Poco falta para que sea el tercer equipo de la Liga Sobal.
Bueno, pues esas son las conclusiones de Nacho González sobre el Cuenca. Un Nacho González que encuentra a su equipo mucho más cómodo cuando el partido es de ida y vuelta, cuando el partido es abierto, cuando el partido es dinámico. Un Nacho González que dice que no ve a su equipo cómodo cuando el partido, como ocurrió el pasado sábado ante el Cangas, se convierte en un partido cerrado.
No, claramente no. O sea, es un poco lo que decimos. Nosotros somos un buen equipo. Si conseguimos romper el partido, jugamos muy alegre, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, el ritmo del contraataque le llevamos brutal. O sea, cuando podemos defender, correr, llevar el ritmo nosotros, ahí podemos estar cómodos, que es un poco lo que ocurrió en Granollers. Conseguimos una renta amplia al principio y ellos en ningún momento se consiguieron acercar a más de dos goles. Entonces, en un partido a menos goles, a un marcador más cercano, pues al final nosotros no, quizá llega un momento en el que tenemos dudas, en el que no damos tanta continuidad a la pelota por miedo a perder el balón. Pues nosotros somos buenos dando la continuidad, jugando colectivamente. Cuando el partido además se pone un poco lento, un partido en el que van más acciones individuales, nosotros no tenemos ese jugador. O sea, yo siempre diré, y lo he dicho alguna vez después del partido de Granollers, mi opinión no cambia por llevar 5 puntos o por haber llevado 0 puntos. O sea, nosotros el perfil de equipo que tenemos es un perfil que tiene que trabajar mucho, un perfil de equipo que en marcadores ajustados sufrimos, y la liga va a ser a muchos marcadores ajustados por cómo está la competición. Pero bueno, pues hay que trabajar. Nosotros, nuestra tarea es trabajar para que los jugadores, sobre todo los jugadores jóvenes, pues ellos estén con una buena confianza e irles dando las herramientas para que se puedan ir convirtiendo poco a poco en jugadores determinantes en esos momentos calientes. Entonces, lo que está claro es que, bueno, pues ese jugador determinante en momentos calientes vale dinero y nosotros no le tenemos.
Bueno, lo que no tenemos es tiempo para albergar tantas cosas como pasan en Valladolid, y es que más de 300 gimnastas procedentes de 26 países disputarán en el pabellón Pisuerga desde el jueves la cuarta fase de la Copa del Mundo de Gimnasia en Trampolín, una prueba de máximo nivel y espectacularidad que se ha presentado esta mañana en el ayuntamiento de nuestra ciudad. De forma paralela, también se celebra el torneo internacional por categorías menores con presencia de nuestra comunidad, así como de nuestra provincia. El próximo fin de semana se completa la terna con el Campeonato de España de esta modalidad en todas las categorías, con más de 500 participantes. Entre los participantes va a haber 3 campeones olímpicos que van a estar en Valladolid. El ayuntamiento hará una recepción oficial a los representantes y delegados de las diferentes expediciones el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. Hacemos rápidamente una pausa, son las 3:42, sintonía de Deportes COPE, nos toca hablar de rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 8 de octubre desde las 3:30 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, taller multimarca, trabajos de altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues como martes que es, vamos a hablar de rugby. Miguel Ángel Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Pudimos ver en Pepe Rojo el ensayo más rápido de la historia de la liga?
Yo estoy convencido, habría que mirarlo, habrá que consultar con gente que es muy amante de las estadísticas. Se dijo que era sobre el segundo 15, mentira,
antes,
lo estaba viendo,
9 segundos. 9.
Un saque de centro, patada bombeada, el segunda habitual de Guernica que no la coge,
no,
bota.
No, la había sonado el despertador.
Efectivamente, bota picuda, ya sabemos cómo bota, sí, el balón de rugby, y bota hacia la zona de marca. Y por ahí andaba muy atento Feta, Federico Castiglioni, internacional del Quesos, y a los 9 segundos y posa el balón. Yo creo que había gente, vamos, incluso la propia gente que estaba
sentada, había gente en la autovía.
Sin duda, 9 segundos, un ensayo, Juan Carlos.
Bueno, pues posiblemente, aunque haya que mirar ese dato, aunque haya que revisarlo, podemos decir que Valladolid también es el escenario del ensayo más rápido de la historia de la liga. No sé si de la historia del rugby, alguno habrá perdido más rápido de la cantidad de partidos ese que se juegan, pero también Valladolid es el escenario del gol más rápido de la historia de la liga de fútbol. Lo consiguió Joseba Llorente.
Efectivamente, me acuerdo.
7 segundos. Bueno, victoria amplia, cómoda, claro. Si en el segundo 9 vas ganando ya 5-0 y en el minuto 3 ya notas un golpe de castigo, muy mal se tiene que dar para que no se te rinda el rival.
Sí, pero ojo. Bien, muy fuerte, mete un ensayo, mete dos. En este caso iba ya, creo que era 15-0.
Sí.
Y se le ponen 15-12. Mete dos ensayos Guernica. Ojo con Guernica. Guernica es un equipo muy bien plantado. Ya no estamos hablando del típico equipo vasco, muy rudo, con delanteros. No, no, esta gente mueve muy bien la línea de tres cuartos el balón. Y tal y como explicaba Diego Merino, una vez que rompen el primer placaje, si entran en, por una cortina defensiva y la rompen, se entran con muchísimos apoyos y tienen facilidad para mover el balón. Es un equipo que me ha gustado muchísimo, así como me gustó el FC Barcelona. Y bueno, 15-12, la gente diciendo, bueno, ¿qué pasa con este Quesos? ¿Y qué ocurre? Lo que ya te he contado, y me harto decirlo en las previas y me harto decirlo en los postpartidos. El Quesos tiene una plantilla increíble, muy grande. Ahora mismo creo que es la mejor plantilla de toda España. Y sobre todo Diego Merino está haciendo muchísimas rotaciones, está dando mucho descanso a su gente más fuerte. Y bueno, pues Guernica, en teoría, te viene con todo. Y en la segunda parte te sacan a 4 internacionales absolutos y a un internacional sub-20. Es decir, cuando Guernica está un poco con el gancho, pues claro, te saca a Gavidi, te saca a Albertuco, te saca a Peisi, te saca a Álvar Jimeno y te saca a Castellote. Bueno, pues ¿qué vas a hacer? A partir de ahí empiezan a meter ensayos.
Y mejorar a Tuch.
Y mejor a Latus. No, bueno, no estuvieron mal de Latus.
Durante la primera parte, bueno.
Puede que hubiera alguna, pero vamos, la segunda parte fue un espectáculo. Otro que se salió fue el zaguero, John Besselbel, que está increíble. Incluso me da la sensación, y permítaseme la expresión, que vacilaba a los rivales. O sea, en vez de ir a meter ensayo, les esperaba diciendo, a ver si me placas. Curioso, veremos, el Quesos está muy fuerte y este fin de semana tiene un partido complicado contra Alcobendas, pero a priori están muy, muy fuertes.
Lo de Pablo Gil, susto.
No, de susto nada, le han roto la nariz, se la han tenido que recolocar, bueno, se habla de unos 15 días, además una jugada desafortunada, había anulado un ensayo y cuando se iba a levantar pasa por ahí un pilier y con una rodilla, perdón, un talonador, con esas rodillas que tienen los talonadores, sin querer, le da un rodillazo en todas las
pues
narices.
Pues sin querer, sí.
Absolutamente sin querer, ¿eh? Y bueno, parece ser que está lesionado. Se han quedado con un solo medio melé, Ignacio Morchón, un chavalito internacional de Seven, pero que lo hizo fantásticamente bien.
Que si le pones la camiseta con el 9, te crees que es Pablito Gil.
Muy parecido.
Son idénticos.
Físicamente son guindillas, como solemos decir. Sí. Jugó muy bien, me gustó mucho.
Bueno, y sacó adelante el partido, pero uff, le costó al Silvestre El Salvador en Ordizia, ¿eh?
Curioso. Dije en la previa que El Salvador tenía que ganar con bonus, pero que Ordizia, el campo de Altamira, es un campo complicado para el Chami, se le suele dar mal. Cuando yo no lo estaba viendo el Quesos aquí en Valladolid, cuando veo por WhatsApp que iba ganando 14-39 en la primera parte, dije, bueno, vaya partidazo del Chami, les ha metido una pana, ya no quise saber más. Al final me enteró de que ganan por 5. Luego he visto el partido, evidentemente, repetido, y claro, una primera parte excepcional, todo lo hacen bien, y en la segunda parte yo no sé si se relajaron o qué. El Chami, como el Quesos, es un equipo que necesita tener el balón, cuando tiene el balón domina. Si tú cedes el balón al contrario, pues empiezas a pasar apuros, les empezaron a meter puntos, a eso se junta un jugador en un gran estado de forma, como es el medio melé, Juan Pablo Lezcano. Y oye, que ganaron por 5 y en la última jugada dando cabezazos los de Ordizia y a punto de meter ensayo. O sea que bueno, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, el equipo vallisoletano se trajo los puntos, pero lo ha pasado mal. Tengo que decirte una cosa, lo están haciendo muy bien porque todavía les faltan 3 jugadores por llegar, ¿eh? O sea que bueno, bien por el Chami.
Bueno, pues bien por el Chami, bien por el Quesos, que son líder y vicelíder ahora mismo de la clasificación, primero y segundos clasificados, y en 15 días tenemos la Supercopa.
Efectivamente, contra la Unión Esportiva Samboyana.
¿Se juega?
Digo yo que si no declara la independencia o cosas de estas, me lo digo en cachondeo, ¿eh? Yo espero que sí, van a venir aquí y yo veo ahora mucho más superior al Quesos que a la Samboyana. La Samboyana, iba a decir una tontería, yo no sé si es porque se ha metido en temas políticos y nunca se debe mezclar, pero 3 partidos jugados, 3 partidos perdidos, lo nunca he visto. Desde el año 83 no empieza Samboy tan mal.
Bueno, pues es tal y como queda la Liga de División de Honor ahora mismo en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE y naturalmente Miguel Ángel siempre busca historias de actualidad, pero busca esas otras historias que rodean al rugby y que en esta ocasión podemos contar porque ha tenido un final feliz. Cuéntame la historia.
Bueno, muy sencillo, torneo de veteranos en Santander, entre ellos los veteranos del Chami, que es un grupo muy nutrido, y allí había un partido, estaban jugando los del 15 de Hortaleza, y uno de los jugadores estaba por la banda, se desploma. Recordemos todo la imagen de Antonio Puerta, en este caso fue fatídica porque murió el jugador del Sevilla, exactamente lo mismo. Y había allí un ángel de la guarda, un ángel de la guarda vallisoletano, un veterano del Chami que tenemos aquí con nosotros, y que este señor es técnico de transporte sanitario, que ha hecho alguna intervención de reanimación de parada cardiorrespiratoria y literalmente ha salvado la vida a Marcos Cobo, que es el chaval de Hortaleza, porque no es que estuviera desfibrilando, es que estaba en parada cardíaca absoluta. Y bueno, pues tenemos aquí a nuestro invitado, lo salvó. Y bueno, pues hay que preguntarle qué se siente, vamos, creo yo.
Miguel Cuartas Moya, más conocido como Nanino. Era raro que un jugador de rugby no tuviera su apodo. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Acércate encantado. Un pelín al micrófono.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros aquí.
Gracias por estar con nosotros y felicidades por no sé si por la deformación profesional, si por el instinto. ¿Tú tenías claro lo que estaba pasando?
Pues sí, vamos, tardé en reaccionar lo que sea 5 o 10 segundos, pero sí que vi que la posible lesión de este compañero pues podía ser grave, ¿me entiendes? Entonces, por eso salí corriendo hacia él para poder ayudar en lo que fuese.
Y en ese momento, jolín, claro, todo el mundo se aturde, todo el mundo es un saco de dudas. Tú tenías claro lo que había que hacer.
Eso es, dudas y silencio. Uh-huh. Precioso torneo, muy bien organizado, pero mucho silencio al lado de la playa. Y bueno, he pasado un tiempo que sí que es verdad que es una situación un poquito tensa para todo el mundo, ¿me entiendes?
¿Qué se siente cuando tienes la vida de una persona literalmente en tus manos?
Pues hombre, pues ese es el tema, que más o menos vas viendo que sale, que no sale, que puede salir, lo que puede pasar. Uf, se te pasan miles de cosas. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es eso. Lo que estábamos hablando antes, que es muy importante que la gente se conciencie, maniobras de resucitación para esta gente, como es la RCP. Dar masaje con todas las ganas que puedas del mundo y con todo el cariño que puedas hacerlo.
Pero, y con conocimiento, ojo, que no es solo darlo, es que hay que saber. Y tú estuviste, creo que 5 minutos 27 segundos llevabas por reloj en los que esta persona estaba literalmente muerta o a punto de ello.
Eso es, más o menos así, por decírtelo así, sí que es así. La parada cardiorrespiratoria sí que es verdad que en la sistolia está unos 20 segundos, pero este hombre sí que es verdad que está entre la vida y la muerte, pues eso, hasta los 5 minutos y 27 segundos que el monitor desfibrilador ya daba, que empezó a hablar, o intentar hablar, en este caso Marcos, que eso ya, ahí ya fue la felicidad.
Te quedaste con su camiseta, ¿no?
Sí, eso es. El tema ya no es por qué es a quién se lo dejas, una camiseta rota, perdóname, que a quién se lo dejas, porque no sabíamos qué puede pasar. Esta persona ha terminado con una lesión de corazón, con 3 arterias, una de ellas obstruida totalmente, y a lo mejor puede ir para adelante o para atrás. Y dejar eso es un papel gordo. La tengo, se la voy a devolver para que lo recuerde y que disfrute de ese día, como hemos disfrutado todos al final.
Poneros los cascos, por favor, si sois tan amables. Marcos Cobo, ¿cómo estás?
Hola.
Muy buenas.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros desde aquí.
¿A dónde te mandamos la camiseta? Porque, ¿quieres tenerla o quieres olvidarla?
No, la camiseta, como me ha dicho Miguel, ¿sí?
Sí.
Nosotros estamos preparando una camiseta nueva para hacerle un regalo a Miguel, por todo lo que ha aportado y bueno, y la verdad que estoy muy contento con él y con todo el equipo que ha trabajado sobre mí, ¿no?
Lo primero, ¿cómo estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy muy bien. La verdad que por suerte la recuperación ha sido bastante rápida, ¿sí? Me han hecho, esto pasó el día sábado 23, el 2 días después, el lunes, me han hecho una intervención, me han puesto 2 stents.
Sí.
Y el día jueves ya estaba viajando desde Santander a Madrid.
Bueno, eso es una muy buena noticia.
Es una buena noticia, la verdad que sí. Bueno, ahora tendré que, la semana que viene tengo que ver un cardiólogo aquí en Madrid que me hará el seguimiento y las expectativas son muy buenas.
Bueno, los terceros tiempos veganos a partir de ahora.
No, va a ser que no.
No.
Va a ser que no, la dieta, si bien ahora mismo tengo una dieta blanda, pues espero en breve poder hacer una vida normal.
Una vida normal. Sí, perdona.
Y nada. Y poder volver a participar del torneo de Santander el año que viene. Que ha sido muy bonito este año.
No estamos corriendo mucho.
No, todavía no.
No, digo que si no estamos corriendo mucho queriendo participar, ¿tú se lo recomendarías?
Eso lo dirá el cardiólogo.
Miguel, ¿tú le recomendarías que jugara al del año que viene?
Mira, yo he estado en conversaciones con él, con Marcos y tal, y le veo un tío súper fuerte.
Sí.
O sea, este tío se va a poner el mundo por montera, lo ha hecho. ha salido de una situación muy grave y es estupendo, ¿me entiendes? O sea, es fenomenal. Yo creo que sí que va a estar ahí.
Oye, no te acuerdas de nada, ¿no?
No me acuerdo me acuerdo de todo, a excepción de esos minutos que estuve en el suelo.
Pero tú, ¿no te notas mareado, indispuesto, te falta el aire? ¿Qué es lo que notas antes de desvanecerte?
Sí. Mira, yo una persona que hasta hace un poco de tiempo me solía tener baja presión, ¿sí?
Sí.
Entonces, lo que noto en ese momento es, me siento como un poco mareado y lo primero que digo es, me está bajando la presión. Una vez más, para mí es algo un poco acostumbrado a ello. Y entonces, mi primera reacción, cuando veo que se me está nublando un poco la vista, pues intento ponerme de rodillas y a partir de ahí sí que ya no recuerdo más nada.
Lo importante es que nos lo estás contando, lo importante es que tienes muchas ganas de volver a hacer deporte,
sí,
y lo importante es que te recuperes, Marcos.
Ya, eso seguro.
Un abrazo muy fuerte, no sé si Miguel Ángel...
No, simplemente
Miguel, ¿queréis decirle
saludarle
algo?
A Marcos y decirle que tiene muchísima suerte porque, primero, estaba allí su ángel de la guardia, que tenía conocimientos y le ha salvado. Dos, había una unidad móvil de ambulancia que había organizado el club, el del torneo de Santander, y estaba a 50 metros y todo fue inmediato. Y cuarto, o tercero, ya no sé lo que he dicho, le intervinieron médicamente en Santander, en el hospital de Valdecilla, que es el mejor de España y uno de los mejores del mundo en temas de corazón. O sea, tienes suerte por todos los lados, Marcos, ¿eh?
Sí, eso lo sé, lo tengo muy claro. La verdad que creo que se me han dado todas las cosas bien para poder estar aquí. Y que bueno, también mi cuerpo ha podido resistir todo ese momento, ¿no? Uh-huh. O sea, pero bueno, la verdad que estoy muy agradecido de todo lo que ha pasado y que gracias a Dios ha sido allí y no en otro sitio.
Cuídate mucho, amigo, un abrazo.
Un saludo, Marcos, un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Encantado. Adiós.
¿Os podéis creer que precisamente esta mañana he hablado con un técnico de élite de un club de Valladolid sobre la... digamos, conveniencia de que en todos los recintos deportivos haya un desfibrilador?
Yo en ese punto te diría que sería obligatorio. Que la gente aprenda cuatro maniobras, que es que los niños en los colegios, los clubs... Desde aquí también tengo que decir que el 15 de Hortaleza, dos días después, se ha hecho... ha comprado un desfibrilador, gracias a unas donaciones de gente de allí, ¿me entiendes? Y se ha puesto las pilas. El 15 de Hortaleza ha trabajado muy bien. Ojalá todos los clubs lo puedan tener, ¿me entiendes? De todos los deportes. Recordamos, ya hablando de deportes, es que el día siguiente en Valladolid no salió tan bien la maniobra. Claro. Con un futbolista que, por desgracia, no está con nosotros.
Efectivamente.
Te voy a dar un dato muy rápido. Hace cuatro años, tanto el Quesos como el Salvador hicieron una campaña y compraron cada uno de ellos un desfibrilador. Allí lo tienen. Otra cosa es que los entrenadores, los jugadores, los más adultos, los aficionados, sepan o no manejarlo. Yo creo que lo que tiene que haber es cursos por parte de los equipos, de los clubes, para enseñar cómo hay que utilizar esa
aparato. Pues fíjate, esta mañana me decía ese mismo técnico, bueno, que es Nacho González, el técnico del Atlético Valladolid de balonmano, sí, que los portátiles, los desfibriladores portátiles son... automáticos, es decir, ellos mismos detectan si hay o no hay latido, y si hay latido, no sueltan la descarga.
Pues esos son los que tienen...
Es imposible equivocarse, ¿no? Creo.
Eso es. El tema es que el aparato es automático y entonces o bien está en asístole y necesita masaje, o bien ya tiene pulso y frecuencia, por lo cual no salta el aparato, ¿me entiendes? Ya te digo, como estábamos comentando, desde El Salvador, claramente, la directiva, me consta perfectamente porque han hablado conmigo, vamos a intentar hacer cursos para que los familiares, los padres, los jugadores, todo el mundo que pueda hacer, y sé que esta idea la va a copiar gratamente,
ojalá,
el Quesos entre Pinares, lo sé que lo va a hacer de corazón,
sin duda.
Y va a ser esto, ojalá que Valladolid sea lo mejor del mundo, vamos.
Valladolid y las instalaciones deportivas, y casi si me apuras, uno por colegio no estaría nada mal, porque los niños tienen una salud estupenda, pero nunca sabes dónde se puede golpear un niño en el patio o qué se puede tragar un niño y provocarle esas cosas.
Te voy a aprovechar dos segundos, por favor.
Todos tuyos.
Yo trabajo en la empresa de Valladolid, que es el Grupo Ambuibérica. El Grupo Ambuibérica tiene una fundación en la cual el año pasado hemos estado dando cursos por todos los colegios. Los colegios pueden llamar a la fundación del Grupo Ambuibérica, que se pongan en contacto con la Ambuibérica y gratuitamente se les va a dar cursos de primeros auxilios. O sea, que es que Valladolid lo tenemos muy fácil. Entonces, por favor, utilicémoslo.
Miguel Cuartas, gracias por todo, por ser el ángel de la guarda de Marcos y por estar con nosotros para contarnos cómo fue ese momento.
Nada, muchísimas gracias y sobre todo te acompaño. El 15 de Hortaleza, se ha portado fenomenal conmigo, tengo miles de mensajes de WhatsApp, de todo, o sea, me he hecho grandes amigos en Madrid ahora.
Gracias, gracias Miguel Ángel. Hasta mañana, volvemos a partir de las 3:25. Ahora son las 4, quedas en compañía de la COPE de la tarde con Ángel Espósito. Hasta luego.